Vamos a nuestra reflexión conceptual, pensamiento reunido, apuntes, ¿no? Esto que queremos, esta conglomerado de ideas, básicamente, que algunas veces son más coyunturales, otras veces menos, otras veces son propias de esta mesa, otras veces son escritos de otros, pensamientos de otros, para pensar con esos otros, para generar este intento comunicacional, que es lo mejor que nos puede pasar en este momento, no tener la posibilidad de un ida y vuelta, hacer el intento, seguir acompañándonos en este momento y desmontar, ¿no?, como gran objetivo de fondo, las construcciones de sentidos de la ultraderecha de este tiempo. Ayer, uno se da los gustos en vida, ¿no? Vi un poquitito de La Nación Más. Cada tanto emprendo ese ejercicio como para ver justamente, ¿no?, por dónde pasan sus líneas narrativas, por dónde pasan los discursos, en muchos casos odiantes hacia el peronismo, hacia el campo popular, hacia el kirchnerismo, ya saben, ¿no? De allí nacen y nacieron las complicidades que hablaron de exterminio. De allí nacieron, no, digo, de La Nación Más, TN, Clarín, digo, es un dato, te diría que esos parámetros de objetividad, de allí, esas son las plataformas de sentidos amplificadas por las redes sociales de mucho de lo odiante sobre el peronismo y sobre el campo popular. Y esto hay que desguazarlo, ni siquiera es a tono personal, ni siquiera es con tal o cual periodista o comunicador, cada cual tiene más o menos responsabilidad. Pero es una construcción de sentido de una discusión cultural, ¿no? La derecha da su discusión cultural. En este momento, además, les diría que ganó la discusión cultural. Y lo que se intentamos generar, además vía concentración mediática, lo que hacemos es una contracomunicación cultural con respecto a esas instalaciones. Cuando decimos construcción de sentidos, ¿qué decimos? Esas instalaciones sobre estigmas, prejuicios, preconceptos, falsedades, que se instalan como sentido común, sin analítica, sin razonabilidad, sin racionalidad muchas veces. Vuelven a circular ahora listas de sueldos millonarios de trabajadores de los medios públicos. Esa es una construcción de sentido. Ayer veía otra que está circulando y de hecho la periodista que lo decía algo así como el famoso Club del Helicóptero. Yo no lo había escuchado hasta estos días que lo empecé a escuchar. Ella dice famoso Club del Helicóptero porque se ve que lo tienen instalados en esas narrativas. ¿Quiénes serían los del Club del Helicóptero? Aquellos que plantean la preocupación sobre lo que va a ser el gobierno de Javier Milei. Seríamos parte del Club del Helicóptero. ¿Por qué querríamos, no? Esta es la construcción de sentido, querríamos o querrían el final anticipado del gobierno de Javier Milei. ¿Qué genera todo esto? Entre otras situaciones, genera la complicidad de ese paradigma mediático de derecha para poder instalar el paradigma económico de esta ultraderecha. A todo paradigma económico le corresponde su paradigma político y su paradigma mediático. Recordemos que para poder instalar las privatizaciones menemistas, primero privatizaron los canales de televisión. Fue lo primero que se privatizó. Para poder instalar el Estado represivo, que fue el macrismo habilitador de violencias, primero tuvieron que derogar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y generar un estigma sobre los trabajadores de los medios públicos y una persecución directa con listas negras. Eso ocurrió. Y ahora pasa lo mismo. Si uno puede trazar estas líneas de construcción de sentido a lo largo de la historia y de la instalación de estos paradigmas económicos que son privatizadores, entreguistas, ni más ni menos que lo que recién hablaba la Longhi, ¿no? Permitir que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la reserva de las futuras jubilaciones, la plata de los jubilados, esa es la verdadera plata de los jubilados, sea desguazado. Y las empresas que a las cuales con la estatización de aquel plan de Amado Vudú para que se generó las estatizaciones de la CFJP y muchas acciones quedaron ahí siempre a las empresas, por ejemplo Techint, por ejemplo el Grupo Clarín, les quedó el núcleo del odiante, porque no solo les quitaron acciones vía estatización de la AFJP, donde tenían parte todos esos grupos económicos concentrados, sino que además el Estado argentino, cuando estatizó, ingresó con esas acciones. Entonces, recuperar eso es parte del capital cultural que vienen dando. Para eso necesitan una trinchera de disputa cultural que está fomentada en redes sociales, en esta andanada de TikTok, etcétera, con hiperrealidad aumentada, donde nada se explica, y entonces, ¿cuál es el título o el graf? El club del helicóptero. Porque quieren que al gobierno de Milei le vaya mal. No, no es una cuestión de querer que, primero no es una cuestión de bueno o malo, sino es una cuestión de interés público o interés privado. Entonces, lo que el campo popular quiere es que le vaya bien a los trabajadores y trabajadoras. No es compatible que le vaya bien a los trabajadores y trabajadoras con una ley ómnibus minimizadora del Estado, que pone el despido público en circulación, que elimina el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, que los reduce a secretaría, que elimina el Ministerio de las Mujeres y todas las políticas que se hicieron allí, por ejemplo. Ayer me contaba una maestra de música que tiene su pareja, que es trabajadora del Ministerio de las Mujeres, que ya circulaba, y lo habían visto, y no es mi primera persona que me lo cuenta, un falcón verde circular en los alrededores del ministerio. ¿Qué es esto? Intimidación. ¿Qué es esto? Violencia habilitada. Se conjugan entonces las políticas económicas de un proyecto político de ultraderecha con una narrativa y una construcción de sentido en los medios cómplices, odiantes, donde instalan el estigma sobre aquellos que se van a resistir, que vamos a resistir y vamos a accionar sobre el desguace del Estado y una andanada privatizadora que se viene. ¿Cómo se construye el estigma? Así, vía concentración mediática. Ya en 2002, la Relatoría de Libertad de Expresión, 2002, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas hablaba de la erosión democrática que representaba la concentración mediática. Bueno, estamos viviendo eso, lo repito una vez más, también para nosotros dar la discusión cultural. En ese contexto, les contaba lo de la persecución y el estigma. El otro día hablábamos del estigma, cómo el estigma genera justamente una deshumanización sobre los sujetos víctimas del estigma, sobre los sujetos estigmatizados. Si sos parte del club del helicóptero, si sos chorro, si tenés sueldos millonarios, nadie te va a salir a defender, porque lo que hay que hacer es exterminarte. Esa es la construcción de sentido, así de simple. La disputa está abierta, la batalla cultural sigue latente, más allá de que en este momento la haya ganado esta ultraderecha. No solo ganaron la elección, sino ganaron esta discusión cultural que seguiremos dando. Mientras tanto, ayer se conoció un comunicado que está en Google Docs para acceder a quien quiera firmar, porque hay un Consejo Federal y un Consejo Asesor ad honorem, por si hace falta aclararlo, ad honorem, o sea, no cobran sueldos, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que tiene representantes de 24 jurisdicciones del país. ¿no? O sea, un Consejo Federal y Consejo Asesor ad honorem del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que tiene representante en 24 jurisdicciones del país, donde se expresa la importancia de la continuidad y el fortalecimiento de las políticas públicas de alcance federal que dan respuesta concreta a los problemas de desigualdad que aún persiste en nuestro país. Este Consejo Federal y Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dice que, bueno, el pueblo argentino se expresó y eligió en forma democrática al presidente Javier Milei y a la presidenta Victoria Villarroel. En un contexto de transición, le manifiestan al gobierno entrante nuestra disposición. Dice, la violencia por razones de género es un problema estructural en todo el mundo. Según la encuesta de prevalencia e incidencia de violencia, una de cada dos mujeres atravesamos alguna de las formas de violencia en el ámbito doméstico. Cada año más de 500.000 denuncias se reciben en comisarías de todo el país por violencia de género e intrafamiliar. Se trata de la principal causa de muerte violenta de mujeres. Dos de cada tres mujeres asesinadas en Argentina lo son por razones de género. La respuesta a esta problemática no puede recaer solo en el sistema de justicia. Son necesarias políticas de abordaje integral que incluyan la prevención, el fortalecimiento de la autonomía económica, el acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia y a familiares, el acceso a la justicia y a la reparación. Todo eso es lo que hizo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y da cuenta de alguna de esas políticas, porque otra de las construcciones de sentido es que el Ministerio de Mujeres no sirve para nada. No, lo que pasa es que, ¿y por qué lo dice? Porque no puede prevenir, porque no acciona sobre una mujer que sobre la violencia sobre las mujeres. Lo que pasa es que él no tiene poder de policía, si hace falta aclarar el ministerio, no es el poder judicial. Lo que justamente lo que plantea puede funcionar mejor, seguro, siempre se puede funcionar mejor, pero hay políticas de prevención, de asistencia económica, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta en este importante texto del Consejo Asesor ad Honorem de cuáles fueron las políticas del organismo del Ministerio de las Mujeres que ahora pretende ser directamente eliminado por Javier Milei, ¿no? Hay un pedido y un acompañamiento del cual nos hacemos eco y termina diciendo este documento: la convivencia democrática solo es posible en una sociedad sin miedo y sin violencias, donde las mujeres y LGBTIQ+ podamos alcanzar igualdad de trato y oportunidades para vivir en libertad.